Y ahora continuamos en Norte Minero Radio para hablar sobre lo que fue el lanzamiento del libro 30 Sueños para el 2030. Cómo se gestó esta idea y, lo más importante aún, cuáles son los sueños en materia energética para hacer realidad en la próxima década. Para hablar de estas preguntas y de este libro, aprovecho presentar en este segundo bloque del programa a la directora de comunicaciones de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, Fernanda Varela Lazo. Bienvenida.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación.
Sí, mira, un poco para empezar de lleno a hablar de este tema del lanzamiento de este libro. Lo estuve leyendo, bien ameno, hay distintas opiniones.
Yo bien bonito.
Mira, sí, bastante lúdico también. Primero, ¿por qué la invitación a soñar?
Mira, quería hacer una pequeña introducción, bien cortita, por supuesto.
Sí, sí.
Esto se enmarca en una campaña de sensibilización y comunicación que creó Acera, que se llama Soñemos Energía 2030, que tenía tres patitas. La primera es justamente 30 sueños para el 2030, donde identificamos e invitamos a participar a 30 protagonistas de distintas industrias, rostros de televisión, representantes de la energía, minería, medio ambiente, economía circular. Es bien diverso. Tú que viste el libro ahí, lo invitaremos después también al resto a disfrutarlo. Tiene visiones bien diversas. Y eso se convirtió, se plasmaron esos sueños, esas ambiciones en este libro que lleva el mismo nombre, 30 sueños para el 2030. Y lo importante es por qué los invitamos a soñar exclusivamente al 2030, específicamente al 2030, y es porque es la fecha que estableció el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, todos los científicos que trabajan en la COP y en ese tema, que para disminuir, para esta fecha hay que disminuir un 45% de las emisiones de CO2 del planeta para lograr efectivamente las emisiones del acero para el 2050, que es la gran meta.
Así como, de esa forma, para no aumentar hasta los 2 grados centígrados en el planeta, que sería muy devastador.
Al 1.5,
sí,
que aún más intenso y mucho más urgente. Este llamado de urgencia es lo que nosotros quisimos plasmar, y como el 2030 es el primer paso, digamos que es el más importante hacia esta meta final del 2050, emisiones de cero, los invitamos a soñar a esta fecha, que hay una urgencia. El 2030 es mañana, y hacer un poco sensibilizar de que las acciones tienen que ser urgentes y tienen que ser ya, y tienen que ser desde todas las industrias y desde todas las miradas. Y eso un poco fue lo que nosotros plasmamos en este libro, que fue lanzado en el seminario, que también se desarrolló en esta misma, bajo la misma campaña, Soñemos Energía 2030, que es un seminario donde nosotros invitamos justamente a analizar y debatir sobre cómo llevar a cabo estos sueños. No solo soñar, sino cómo nos hacemos cargo de esto.
Aquí lo importante del libro es que se le dio voz, se pidió la opinión a diferentes actores del mundo público como privado y de distintas edades.
Exacto, distintas edades, distintos perfiles, lo hicimos a lo largo de Chile. Yo creo que eso es muy importante destacar. Esta campaña comenzó con la sorpresa de la COP, que la COP estaba en Chile, pero se enfrentó a situaciones muy complejas. O sea, estuvo la explosión social que comenzó el 18 de octubre, que no podíamos no hacernos cargo de eso también, y sin ir más lejos, la COP en ese mismo contexto viaja a Madrid. Ya no lo teníamos acá, entonces generó un punto de quiebre. En el fondo tuvimos que decidir cómo seguíamos o no seguíamos adelante. Y lo que nosotros estamos muy convencidos de que la agenda ambiental de Chile va de la mano con la agenda social de Chile, y justamente por eso, y la crisis climática se mantiene independiente del lugar donde se hiciera la COP, seguimos adelante con todo, incluso con este seminario que te comento, donde lanzamos el libro, que se hizo a mediados de noviembre, donde estaba todo muy álgido todavía, pero tuvimos una súper buena recepción justamente por lo mismo. Y en esa línea, nosotros como industria, una de las responsabilidades que tenemos y que debemos hacernos cargo es de la descentralización. Los proyectos de energías renovables no están en Santiago, en su mayoría, están en las regiones a lo largo del territorio, y justamente por eso esta campaña lo hicimos a lo largo del territorio. Nosotros viajamos desde Atacama hasta Los Lagos, tratamos de cubrir todo, se nos hizo muy difícil porque estas campañas, por supuesto, tienen su requerimiento y su presupuesto, grabamos a lo largo de Chile, y además de estos 30 protagonistas, también grabamos a los sueños y las ambiciones de la ciudadanía. Sin ir más lejos, en Antofagasta también entrevistamos, dentro de los 30 personajes, está el exintendente Marco Antonio Díaz, que soñaba con un Antofagasta convencido y comprometido con las energías renovables, que sin duda tiene una región con mucho potencial, tiene no solo solar, que es lo más conocido, tiene geotermia, tiene la termosolar, tiene hitos. Entonces, es bien interesante lo que pasa en regiones, y descubrir los sueños de la ciudadanía fue muy bonito. De hecho, hicimos si ustedes pueden, se meten en nuestro YouTube, que es el YouTube es acera.g, está el video resumen con estos 30 sueños y el video de resumen de la ciudadanía. Y la verdad es sorprendente el compromiso y la conciencia que ha tomado el país al respecto.
Ahora, con respecto a este tema de la elaboración de este libro, un poco preguntarte cómo se coordinó la participación de estas 30 personas, y también, sobre todo, para las personas que nos están escuchando y estén interesados en leer las propuestas de estos actores, ¿dónde se puede descargar el libro en PDF?
Sí, eso también es súper importante destacarlo. Era súper inconsecuente hacer un libro papel en un contexto COP y de sustentabilidad. Por eso el libro es digital y es descargable. Está en nuestro sitio web, www.acera.cl. En la portada ustedes van a ver el libro para descargar. Así que los dejo y las dejo invitadas para que lo revisen. Retomando tu pregunta, lo que es producción y coordinación, fue bien complejo porque, como te digo, tuvimos que coordinar agendas no solo en Santiago, que es donde nosotros estamos instalados, sino que en las distintas regiones con protagonistas. Dentro de estos 30 protagonistas, pocos tienen mucha agenda. Sin ir más lejos, está el expresidente Ricardo Lagos, senador Felipe Kast, están rostros de la televisión como Michelin, Carlos von Bühlenbrock, también rescatando las diferencias de edades que tú me comentabas, y haciéndonos cargo también de la importancia que ha tenido esta voz más joven en lo que es particularmente cambio climático. También participa un representante del movimiento Fridays for Future, que es el de Greta Thunberg, y de Tremendas, que también es una iniciativa de puras mujeres de 16 años promedio, que han revolucionado la temática de la sustentabilidad y la economía circular. Ellas también son parte de la campaña. Pero mira, fue un trabajo muy arduo desde la organización, producción que llevamos nosotros, pero también hubo una muy buena disposición por parte de todos los protagonistas, porque la verdad, robarles 30 minutos de su vida, 40 minutos de su vida, además de la sinceridad con la que entregaron sus sueños y sus ambiciones, fue bien positivo. La verdad es que nos quedamos con un sabor muy rico del resultado de esta campaña, que, como les comentaba, está en los virales, que eso está en los 30 videos en nuestro YouTube, más el de nuestros auspiciadores, y este libro, que además le hicimos una ilustración que quedó muy bonita.
Bueno, en unos minutos más vamos a poner un poco el acento en alguna de las propuestas de estos 30 soñadores. Quédense con nosotros, ahora viene una pausa. Bueno, y seguimos conversando con la directora de comunicaciones de Acera, Fernanda Varela Lazo, con quien hemos hablado de lo que fue toda la gestión, toda la parte logística del lanzamiento del libro 30 sueños para el 2030, en el cual se despliega distintas propuestas a través de distintos actores del mundo público como privado, sobre lo que se requiere para que no aumente aumente las temperaturas planetarias y exista un desarrollo de carácter sustentable. En eso, dentro de esos 30 soñadores, hay algunos que me gustaría destacar. Obviamente va a ser imposible hablar de todos, pero también existen algunas opiniones y algunos puntos e ideas de carácter transversal. Uno de ellos que me gustaría ahora poner el acento, Fernanda, es de lo que habló el presidente de Acera, José Ignacio Escobar, quien dijo que no debe existir una discriminación por accesibilidad de la energía.
Sí. Mira, José Ignacio, bueno, el mensaje de José Ignacio es muy bonito y un poco también apunta a nuestro director ejecutivo, Carlos Finat, fue un poco en la misma línea de que sus hijos, sus nietos se sientan orgullosos de que sus padres y abuelos hicieron todo lo posible para evitar que subiera 1,5 grados Celsius el calentamiento global. Eso como para destacarlo, porque la verdad ese es el mensaje central. O sea, somos nosotros la primera generación es sentir los efectos del cambio climático y la última, lamentablemente, en poder hacer acciones concretas para frenarlo. Y en esa línea, además de en el contexto social que vive Chile, el tema del acceso es súper importante y desde hace un buen rato también nos hemos ido acercando a un concepto que se llama pobreza energética o vulnerabilidad energética también. Se conoce que es justamente el acceso a la energía. No solo energía eléctrica, también en calefacción y también no es solo que no tengan, que es súper difícil y ha sido muy trabajado el concepto de pobreza energética. Sin ir más lejos, hay una red de pobreza energética que lidera la Universidad de Chile que ha trabajado análisis en esta línea y es el chileno está en general está acostumbrado a pasar frío, estar con chaqueta dentro de sus hogares, con eficiencia energética nula, con filtraciones de calor tremendas. Entonces en ese contexto las personas y la ciudadanía más vulnerable justamente quien sufre con más fuerte esos efectos. Y en el contexto de cambio climático, donde las temperaturas en verano van a ser cada vez más calurosas y en invierno cada vez más frías, el impacto es directo. Y es por eso que tenemos que hacernos cargo de eso. Estamos convencidos de que las energías renovables son claves para eso y podemos llegar de forma transversal a todo Chile con energías limpias y en cada hogar, o sea, la generación distribuida con los paneles directamente en cada techo son una realidad.
Bueno, ese es un punto, un sueño que ya se está concretando y ojalá que los próximos...
Pero no en el río, Jonathan, que justo se pusieron al lado a machetear, pero ya estamos pidiendo silencio.
Sí, mira, una de las cosas que tú me acabas de mencionar es importante como a modo de sueño y que finalmente ojalá que en los próximos años, las próximas décadas, se haga realidad y que las techumbres de las casas en todo el país tengan un panel fotovoltaico.
O sea, actualmente es una realidad que efectivamente no tiene acceso, no es un acceso transversal, pero creemos que el sueño, ese sueño que además se reiteró en varias de los protagonistas, es una realidad. Es una realidad que se puede trabajar y en el fondo con un compromiso. Todos estos sueños, si uno lo mira transversalmente, desde las distintas miradas, todos los sueños son posibles, pero evidentemente es necesaria la voluntad de las autoridades, de los privados y de cada individuo para poder llevarlos a cabo.
Ahora también Ignacio Escobar apunta hacia la descarbonización de la matriz productiva y el sueño de tener un Chile 100% descarbonizado, ojalá para el año 2040.
Sí, desde Acera, sin ir más lejos nuestro eslogan, ¿eh? Bueno, Chile 100% renovable es un mensaje que nosotros hemos impulsado desde hace mucho antes, porque tenemos la convicción de que el sector renovable, las energías renovables, en particular las no convencionales, tienen un potencial tremendo. Chile tiene un potencial solar envidiable, que es el que todos conocemos, pero también tiene un potencial geotérmico tremendo, 4 kilómetros de costa para energía marina, biomasa, mini hidro, la verdad tenemos todo. Entonces, y que no es una característica que tengan todos los lugares como nosotros. Entonces, además, se ha demostrado que son económicamente más baratas, eficientes, y justamente en esa línea de que estamos convencidos de que el futuro es renovable, tiene que haber una descarbonización de por medio, pero además nos quedamos muy, muy conformes de que una de las buenas noticias de la COP fue justamente que el ministro, junto con una de nuestras empresas socias, Engie, anunciara la aceleración de este proceso, y va súper en línea con lo que nosotros estamos trabajando, que es el impulso de la energía sustentable y un desarrollo sustentable a nivel transversal para el país.
Bueno, de hecho, hubo también otros conceptos que fueron repitiéndose en todos los soñadores, quiere decir que también hay una visión de país compartida, sobre todo con el tema de la economía circular. También sobre temas de las tres R's: reutilizar, reducir y reciclar. O sea, existen ya conceptos compartidos, y eso yo considero que es muy importante.
De hecho, hay más R, ¿eh? Y la primera se la escuché alguna vez, si no me equivoco, Fundación Basura, que la primera R es rechazar. Antes de consumir, la primera R es rechazar, que eso es súper importante también para la economía circular. Solo como dato, porque me encantó cuando lo escuché. Y claro, en esa línea nosotros también tuvimos la participación de Gonzalo Muñoz, que bueno, es de nuestros líderes en economía circular y el campeón de la COP. Y él se refiere a eso y al compromiso que tenemos, el potencial que tenemos y la responsabilidad de cada uno en estos procesos, porque generalmente tendemos a culpar a un tercero o a las grandes industrias, que por supuesto que tenemos mucha responsabilidad, pero desde cada hogar se puede aportar un granito. Si uno mira los sueños, por ejemplo, hay cosas mucho más simples. Sebastián Bowen de Techo Chile comentaba nuestro sueño con volver a ser barrio, con volver a conocer a nuestros vecinos, a compartir, a que plantemos y cuidemos juntos nuestros espacios comunes. Que eso es mucho más simple de lo que descarbonizar, ¿me entendí? Entonces, está a veces cosas que están tan a la mano y que no se transmiten, que actualmente no lo estamos haciendo porque no hemos tomado la suficiente conciencia.
También en ese ámbito de responsabilidad que tú acabas de mencionar, para ser más responsable a la empresa, se postula uno de los soñadores un impuesto verde.
Sí, Felipe Kast es el que destaca impuesto verde, si no me equivoco. Sí, o sea, nosotros como Acera también hemos hablado de impuesto verde como una de las medidas internacionalmente más eficientes para llevar a cabo una transición energética. Actualmente están conversaciones en el Congreso y esperamos que se llegue a buen puerto en eso, y que efectivamente sea un aporte para la transición energética. El senador Felipe Kast lo pone como una de sus prioridades, uno de sus sueños.
Bueno, de hecho, también dentro del mismo marco de la responsabilidad, una de las propuestas que realmente yo consideré que era muy importante está relacionado con los medios de comunicación. De hecho, la conductora de CNN Chile, Paloma Ávila, habla sobre el rol importante que tienen los medios con respecto a temas como el calentamiento global.
La Paloma es una persona muy comprometida con esta temática más allá de la pantalla, y eso se ve perfectamente en su cápsula, en su video, y bueno, se lee también en su sueño en el libro. Ella habla de que en la televisión y en los medios de comunicación en general muchas veces comunican noticias que no son noticias y están dejando de lado la noticia de la humanidad, que es enfrentar y combatir el cambio climático. Y efectivamente, o sea, yo también soy periodista, y desde nuestra mirada de comunicación y difusión es algo que todos deberíamos darle la prioridad y el protagonismo que requiere. O sea, no es el problema, a mi parecer, del cambio climático, es que los efectos van de a poquito, no los sentimos de sentón, pero están llegando, o sea, cada vez tenemos más calores, cada vez tenemos menos diferencia entre las estaciones del año, y eso lo vamos notando, pero todavía no nos afecta el nivel de que nos hagamos cargo. Probablemente cuando nos afecte el nivel que nos hagamos cargo va a ser muy tarde. Y transmitir ese mensaje y que los medios de comunicación, como dice Paloma, abran esos espacios es muy, muy importante.
También otro tema que considero igual muy significativo está relacionado con las tecnologías, las innovaciones en torno a este tema del calentamiento global para enfrentar esta situación de carácter mundial. De hecho, otra periodista de la mesa Dressel, María Elena Dressel,
sí,
justamente ella habla del sentido que las tecnologías y las innovaciones que desarrollen los chilenos y chilenas sean ampliamente valoradas en ese aspecto, y que creaciones por parte de las pymes, de la empresa Made in Chile, sean incorporadas en los procesos necesarios para poder frenar este calentamiento global.
Sí, eso también y hace un guiño muy directo a cómo impulsamos que los niños y niñas también se involucren en lo que es innovación y tecnología en este ámbito, y que es fundamental, o sea, el acercamiento con la ciencia, la relación ciencia y cambio climático es directa. Y por supuesto que en el caso chileno, por ejemplo, que tenemos este potencial de renovable tremendo con todas las tecnologías instaladas acá, es una oportunidad enorme para poder generar capital humano, conocimiento, tecnología desde acá. Y eso se está trabajando desde distintos ámbitos, entiendo que Corfo tiene algunos proyectos en esa línea. También hay innovaciones. Hay innovaciones, como nosotros patrocinamos, por ejemplo, una innovación que se llama Zulis, que enseña a hacer talleres para niños, para enseñarles a hacer lamparitas solares. Entonces, eso desde el conocimiento hoy, el conocimiento e información, eso por supuesto que se tiene que profundizar en los colegios, en los institutos, en las casas y en las universidades, pero sin duda hay un potencial tremendo que el Ministerio de Energía, sin ir más lejos, también lo tomó de una mesa de capital humano, donde se está evaluando cómo poder reforzar esta temática para el país, para esta industria en particular. Así que, nada, invitar a que se relacionen con el sector de las energías limpias y aquellos más jóvenes que estén interesados en la tecnología, vean acá un potencial importante para desarrollarse.
Sí, de hecho también se habla de, se pone los focos en cómo enfrentar las crisis hídricas, y también un tema que es muy significativo como problemática y desafío en la región de Antofagasta, sobre todo en Antofagasta, en lo que plantea Macarena Guajardo, directora ejecutiva de Fundación Basura, que sueña con un mundo más limpio donde se puedan erradicar los vertederos ilegales, los microbasurales y los rellenos sanitarios. Esas son también, sí, otras de las temáticas que se plantearon en este libro.
Sí, mira, yo no puedo profundizar mucho en el manejo de desechos porque ahí justamente es Macarena quien la lleva. Pero sí, lo importante de la participación de Fundación Basura a través de Macarena en esta campaña es justamente eso, es que el avanzar hacia una sustentabilidad mayor en el país y en cada hogar, digamos, y para poder mitigar el cambio climático hay que hacer cambios en todos los aspectos. Nosotros en lo particular representamos a las energías renovables y nuestro trabajo estará por la transición, impulsar la transición energética, pero también está el manejo de la basura, como también está Techo, por ejemplo, que te lo había mencionado, que está trabajando en viviendas con mayor eficiencia energética. Está Fridays for Future y Tremendas, que tiene la misión un poco de hacer ruido para que todos nos hagamos cargo de esto, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Está el cuidado del agua, está el respeto de los terrenos, de nuestras tierras. Entonces, el relacionamiento con las comunidades. Nosotros también tuvimos a Donovan Carimán, no sé si lo viste, dentro de los sueños, que es el lonco de la comunidad mapuche de Mulchen, y desde la mirada de ellos también quieren acercar las tecnologías renovables a sus hogares, a la información que reciben sus niños, ¿no? Y que ellos también sean parte de esta transición, que a mí me parece que es muy bonito. De hecho, él junto con otros representantes de la comunidad vinieron a Santiago, los invitamos, compartieron con nosotros en el seminario y fue una súper, súper linda experiencia.
Y bueno, y un poco para finalizar, yo creo que uno de los temas más importantes que se hizo mención en este libro es que es posible el desarrollo de la humanidad, pero siempre resguardando nuestros recursos naturales para que sean sustentables, con miras a un futuro más amigable con el medio ambiente de la humanidad.
Exactamente. O sea, si queremos seguir creciendo, desarrollando distintas industrias, incluso pensando en nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos son los que van a vivir esto, y yo creo que cada uno espera que los reciba un ambiente agradable, que tengan un planeta que los cuide y que ellos además vengan con esa conciencia de cuidar el lugar donde viven.
Así que muchas gracias, Fernanda, por haber compartido esto y también haber a lo mejor analizado algunos de los sueños y también de las propuestas compartidas de estas personas que ya están visualizando el mañana de Chile, que está ya el 2030.
Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber tomado atención esta campaña que nosotros realizamos. La verdad es que quedó muy bonita, y no porque nosotros elegimos bonita, sino porque los sueños de cada uno, tanto de estos 30 protagonistas como de la ciudadanía a lo largo de Chile, da una esperanza tremenda. Y nada, recordarles que pueden revisar el libro a través de nuestra página web www.acera.cl, que las cápsulas audiovisuales de cada uno de los sueños estará en YouTube Acera AG, y invitarlos a soñar también a todos los que están escuchando, a todas y a todas, especialmente a los más jóvenes que todavía tienen están creando su futuro, y a los que ya tenemos un futuro más armado, cómo lo mejoramos, cómo nos hacemos cargo para que las nuevas generaciones tengan un planeta y un país y una sociedad mucho más amigable en todos los sentidos.
Bueno, muchas gracias, Fernanda. Vamos a seguir en contacto con distintas temáticas. Las puertas siempre están abiertas para ustedes.
Y también, muchas gracias a ustedes.
Sí, también para las personas que nos escucharon, recordarles que el próximo jueves también desde las 20 a 21 horas en Jogor Radio.